tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Jueves 16 de julio de 2026, programa número 106, todo con 6. Humoresque, un puente a la cultura checa, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku, todos los jueves de 16 a 17 horas, aquí por Radio Cultura. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, tenemos el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, y para comunicarse con el programa, por favor, escribir a Centro Cultural Checo, todo con minúscula seguido, repito, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. El conflicto con la ley de medios en la República Checa continúa. Están en un compás de espera, Radio Praga Internacional, español.radio.cz, que el que quiere escribir e interiorizarse. Se supone que la ley, la nueva ley con todos los problemas, se aprobó, pero no se está aprobando, hay muchas protestas y, bueno, están en un compás de espera. Cualquier novedad les avisaré. En Carlo Vivari, famoso por sus aguas termales, pero también por el Festival Internacional de Cine, yo diría que el más importante de Europa Central, cumplió su edición número 60 entre el 3 y el 11 de julio. Fue memorable, estuvo como invitado especial Dustin Hoffman y otros también actores con una larga carrera. Y lo interesante fue que participaron películas argentinas. El director de la radio, Pablo, y crítico especializado en cine, Pablo De Vita, estuvo en Carlo Vivari. Y aquellos que les interesa el tema del cine, les recomiendo que vean imagen el programa de Pablo acá en la radio, donde tiene un programa entero dedicado a Carlo Vivari. Por otro lado, tenemos el Festival Internacional de Música, la Praga de Dvořák, Dvořáková Praha, Praha, del 5 al 23 de septiembre de 2026. Vayan aquellos que piensan visitar Praga por ese entonces, reserven sus entradas para los conciertos, si no, cuando lleguen ya va a ser tarde. Y mañana, 17 de julio, comienza el 15º Festival de Cultura Checa y Eslovaca en América Latina, este año en Parque de las Naciones en Oberá, provincia de Misiones. Así que mañana allí estaremos, del 17 al 19 de julio, o sea, el domingo. Vamos a cerrar el festival mirando el partido, por supuesto, España-Argentina. Ya en el rincón de la abuela Babichin Koutek, hoy les traigo relatos de Praga de el autor Rainer Maria Rilke. Les muestro el libro, realmente una rareza que conseguí hace no mucho tiempo. Y digo una rareza porque cuando hablamos de Rainer Maria Rilke, uno lo asocia directamente con la poesía. Sin embargo, escribió prosa, escribió cartas, tiene una frondosa producción. Y este libro, realmente, que son relatos de Praga, me llamó la atención porque fueran de Praga. Y antes de ahondarme con su obra, o sea, le quiero leer algo del libro, de este libro, cuya traducción es de Lina Bruguera, del alemán. Hablar de la identidad, porque nosotros los checos, bueno, la gente no sabe, no tiene por qué saber, pero somos especialmente sensibles en cuanto a que, siendo el checo un idioma, digamos, no mayoritario, por decirlo de alguna manera, y habiendo sufrido a lo largo de la historia prohibiciones, casi 200 años, con los Habsburgo, o sea, digamos que se hablaba alemán y no se podía hablar el checo, es un idioma que casi se pierde. Entonces, en lo que se llama el renacimiento nacional checo de la lengua, se hizo un esfuerzo tremendo para recuperar la lengua, y gracias a muchísimos escritores que haciendo un trabajo de investigación y de recolección de historias y de material, hoy podemos decir que el idioma checo existe, está registrado y goza de buena salud, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se habla de la literatura o de autores checos, un autor checo que escribe en alemán, para nosotros, o sea, nos produce una rara sensación. Por supuesto que hay, si hablamos, por darles un ejemplo, Kafka. Kafka nació en una familia judío-alemana donde se hablaba alemán. Entonces, por mucho tiempo no se lo tuvo tan en cuenta, especialmente en la época comunista, como autor. O sea, no está bajo discusión la calidad como autor de Franz Kafka, porque eso no tiene discusión. Pero sí, cuando queremos encasillar, vale, no es un buen término o no es un término que me satisfaga, ¿no? Pero o catalogar como autor checo. Creo que trasciende. Ahora, si analizamos, me hago cargo de lo que digo, es opinión personal. Franz Kafka, fuera del análisis de su obra, que es, realmente trasciende la literatura, escribió en alemán, pero escribió sobre temas checos. Entonces, los checos tardamos un poco en procesarlo, y hoy en día es reconocido. Ustedes van a ver el lugar donde nació, donde se crió, donde iba a trabajar. Pero claro, a uno le da un poquito de resquemor porque escribió en alemán. Pero les quiero explicar esto con un sentido checo, no es peyorativo, sino explicarles por qué hacemos esa diferencia. Cuando hablamos de la literatura decimos autor checo de habla alemana. Y este es el caso de Rainer Maria Rilke. Rainer Maria Rilke, cuyo nombre al nacer fue René Carl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke, nació en Praga el 4 de diciembre de 1875 y falleció en Raroña, Valmont, en realidad en un establecimiento médico, en Suiza, el 29 de diciembre de 1926, conocido como Rainer Maria Rilke, también Rainer Maria von Rilke, y fue un poeta y novelista. Lo interesante acá, que en la mayoría de los buscadores van a aparecer, fue un poeta y novelista austríaco, considerado uno de los poetas más importantes en alemán y de la literatura universal. Su obra es vista por críticos y académicos como llena de matices de misticismo, explorando temas de experiencia subjetiva e incredulidad. Entre sus escritos se incluyen una novela, varias colecciones de poesía y varios volúmenes de correspondencia, siendo sus obras fundamentales las Elegías de Duino y los Sonetos a Orfeo. En prosa se destacan las Cartas a un joven poeta y la novela semi-autobiográfica los cuadernos de Malter Lauritz-Brigge. Si bien es más conocido por sus contribuciones a la literatura alemana, también escribió en francés. Rilke viajó extensamente por toda Europa, estableciéndose finalmente en Suiza, que le proporcionó la inspiración para muchos de sus poemas, y a finales del siglo XX su obra encontró nuevos lectores en citas, en libros de desarrollo personal, así como citas frecuentes en programas de televisión, libros y películas. Esto yo lo saqué de Wikipedia, para ver cómo lo presentan. Ahora, nadie niega que Rainer Maria Rilke nació en Praga el 4 de diciembre de 1875. Ahora, si ustedes lo ponen en los buscadores, va a decir autor austríaco. ¿Por qué? En Europa, y especialmente en aquella época, hasta el día de hoy, rige lo que se llama el jus sanguinis. El jus sanguinis es el derecho de la sangre. Entonces, no importa dónde haya nacido una persona, pero si nació a padres de una nacionalidad, se respeta ese origen. De hecho, eso es lo que da lugar a muchos a poder pedir ciudadanías por ser hijos o nietos, aún hoy en día, en la italiana, en la española y demás. Pero en aquella época no era Checoslovaquia siquiera, era el Imperio Austrohúngaro, con lo cual los límites estaban muy desdibujados. En el momento cuando nace Rilke, en Praga, en 1875, era el Imperio Austrohúngaro. No existía ni Checoslovaquia y menos República Checa. Como nació a padres austríacos, se lo toma como un autor austríaco. Sin embargo, él vuelve y estudia, o sea, su vida es interesante, porque recibe el... Se los voy a contar así de entrecasa, como se dice. Venía de una familia de militares. Entonces el padre lo manda al regimiento para que sea militar como él. Él logra, después de un tiempo, o sea, logra la manera, encuentra la manera de zafar, como diríamos nosotros, porque no era lo que le gustaba, y termina estudiando en Praga, en la Universidad Carolina. Entonces, por más que se diga que es austríaco y demás, o sea, tiene una formación en la Praga, en la Universidad Carolina, y no puede renegar de su origen. Ahora, claro, aquí se cuestionó, hace unos jueves atrás, cuando vino la doctora Ziffer y estuvo el profesor Taborsky, hablamos de la identidad. ¿De qué es ser checo? Si es, o sea, por un lado tenemos la parte legal, ¿no es cierto? Rige el jus sanguinis, no importa dónde hayas nacido. Pero por otro lado también, ¿qué es lo que, cómo te identificas con el idioma? ¿O con un país o con una tierra? Y con Rilke realmente, porque los expertos o los especializados en literatura, cuando les habla de Rilke, algunos dicen directamente alemán, porque lo han leído en alemán, o austríaco, pero también tiene algo que ver con los checos, porque nació en Praga y estudió. Pero bueno, la realidad es que la mayoría de su obra está escrita en alemán. Como bien les dije, escribió también una parte en francés cuando estuvo en Suiza. Pero, ¿cuál es su identidad? No sé. Hace no mucho tiempo conseguí este libro y me llamó la atención porque sus obras son tan universales que no había visto, yo por lo menos no me había topado con nada que él hablara sobre Praga. En esta traducción, Relatos de Praga, traducción de Lina Anguera, dice en el prefacio: este libro es todo pasado. La tierra natal y la infancia, ambas ya muy lejanas, son su trasfondo. hoy no lo habría escrito así, y por tanto probablemente nunca lo habría escrito. Pero en aquel tiempo en que lo escribí, me fue necesario. Hizo que me fuera querido lo que tenía ya medio olvidado, y me lo regaló. Porque del pasado solo poseemos aquello que amamos, y queremos poseer todo lo que hemos vivido. Esto lo escribe, este prefacio, en Schmargendorf, en febrero de 1899. Él nació en 1875, 85, 95, o sea que tendría unos 24 años cuando escribió esto. Y en este prefacio a mí me parece muy valioso porque él dice: porque del pasado solo poseemos aquello que amamos y queremos poseer todo lo que hemos vivido. Y dice: este libro es todo pasado. Me llamó poderosamente la atención. El libro, en realidad, son dos narraciones. Una que se titula El rey Bohush. Y es interesante porque Bohush es un apócope de Bohuslav o Bohuslav. Y Bohush sería con la S, con el ganchito, con la sh. Y él le escribe SSH como si fuera en alemán. Y él pinta aquí algo, o sea, el libro se divide en dos relatos. Una que es el rey Bohush, donde yo les voy a leer una parte, y otra que es los hermanos. Solamente un fragmento como empieza el rey Bohush, como él, para que ustedes vean en prosa cómo él pinta una situación. Cuando a las 3 de la tarde el gran actor Norinsky entró en el Café Nacional, situado frente al Teatro Checo de Praga, sintió un ligero sobresalto, pero inmediatamente después sonrió con su sonrisa más despectiva. En el espejo, casi enfrente de la puerta, había quedado aprisionado algún apartado rincón de la sala y había visto en él una columna de mármol torcida. Y, bajo esa columna, había descubierto a un hombrecillo jorobado, cuyos extraños ojos, acechando desde una cabeza informe, miraban fijamente al recién llegado. Lo extraño de esta mirada, en cuyas profundidades parecía reflejarse oscuramente algún suceso inaudito, había asustado al actor por un momento. No porque él fuera de naturaleza especialmente asustadiza, sino debido a su carácter cerrado y meditabundo, propio, la mayoría de las veces, de tan grandes artistas, y cuyo dique ha de ser perforado por cada acontecimiento. Frente al original, Norinsky no sintió nada parecido. Incluso olvidó al deforme, durante algún tiempo, mientras con importancia innecesaria alargaba la mano a los otros asiduos a la tertulia. Los estrechamientos de mano exigían un tiempo considerable, ya que cada uno constaba de tres acciones. Primer acto, titubeante, la mano del actor responde a los ruegos de las manos que le extienden. Segundo acto, su mano le dice enérgicamente a la que está apretando: ¿te das cuenta de la importancia de este momento? Tercer acto y catástrofe, en el que Norinsky suelta desdeñosamente, arroja cada una de las manos. Desgraciado, tú no puedes darte cuenta. En esta ocasión, los desgraciados eran Karas, el pálido y alto crítico del Chas, que se distinguía por tener un cuello excepcionalmente largo y, tal como había dicho un malicioso compañero judío en cierta ocasión, una nuez excepcionalmente servicial que acompañaba cada gota, a través de la soledad de la garganta, hasta el límite del cuello, donde ya no podía extraviarse, y desde allí regresaba solícita a su puesto. Schilleder, el hermoso pintor que pintaba cosas muy tristes, el novelista Patek, el poeta Mahal, el estudiante Rezek, que sentado algo apartado bebía chai. Acá chai en checo es té, pero está escrito en cursiva justamente en la forma alemana. en la traducción han mantenido el vocablo. Dice, bebía chai caliente con mucho coñac en un gran vaso y permanecía en silencio. Por fin pareció que Norinsky reparaba también en el jorobado. Se rió. ¡Rey Bohush! Y con un majestad irónico, le tendió la mano y por encima de la mesa del mármol. El hombrecillo se sobresaltó y, para no hacer esperar la mano del actor, envió apresuradamente sus deformes dedos amarillos a su encuentro, de manera que ambas manos volaban como pájaros en el aire. A Bohush le pareció bastante gracioso y dejó escapar una risa trémula y entrecortada que, temeroso, interrumpió cuando vio que las marcas de viruela de la frente de Norinsky se ocultaban bajo un fruncimiento irritado. El actor murmuró algo, abandonó la casa y dijo malhumorado a Karas: «¡Qué disparates que escribe, amigo mío! Pero te diré algo. La próxima vez representaré mi Hamlet exactamente igual que ayer. Precisamente represento el mío. ¿Entiendes, querido?» Karas engulló algo y dijo algunas cosas que otros hombres de prestigio habían manifestado sobre la interpretación. Bastaba mencionar a Kainz o... El estudiante Rezek vació bruscamente su vaso y Norinsky dijo excitado: «Querido, ¿a mí en qué me concierne un Hamlet alemán? Supongo que no pretenderás que no tengamos nuestra propia opinión. ¿Shakespeare es alemán? Pues entonces, ¿qué tiene que ver los alemanes en eso? Yo lo interpreto, por así decirlo, directamente del inglés». «Lo único correcto», aprobó Patek y acarició con dedos cuidados la puntiaguda barba, cortada a la última moda. «Por cierto, tu traje, quiero decir desde el punto de vista del pintor». Quitó hierro el hermoso pintor. Norinsky se volvió rápidamente hacia él. «Sí», bostezó con aire despreocupado y luego con voz condescendiente. «¿Y cómo va tu obra de teatro, Mahal?» El poeta estuvo un momento callado mirando el fondo de su vaso de absenta y respondió afligido y en voz baja: «Es primavera». Todos esperaban alguna cosa más, pero el poeta pareció haberse internado de nuevo en el jardín pálido de sus sueños. Vio crecer y crecer su vaso de absenta hasta que él mismo se sintió inmerso en la luz opalina, muy ligero, plenamente diluido en esa atmósfera extraña. Y aquí, punto final. Absenta, saben que es una bebida ya bastante antigua, con efectos más que estimulantes. En dos páginas nos pintó una situación cuando habla del café enfrente. Son lugares que existen. El café al que se refiere diría que es el actual Café Slavia, que está frente al Teatro Nacional. O sea que da referencias inequívocas de dónde tuvo lugar, y por supuesto los nombres están levemente cambiados, pero hacen referencia a, digamos, a personalidades de la época. Thank you. René Carl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke nació, como les dije, en Praga, capital del Reino de Bohemia, entonces parte del Imperio Austrohúngaro, actualmente capital de la República Checa, en la calle entonces llamada en alemán Heinrichsgasse 19, la casa ha desaparecido, el 4 de diciembre de 1875. Su infancia y adolescencia, que transcurrieron en Praga, no fueron muy felices. Su padre, Josef Rilke, que vivió entre 1838 y 1906, tras una carrera militar mediocre a causa de sus problemas de salud, trabajaba como oficial ferroviario. Su madre, Sophie, Fia, así la llamaban, Fia Enz, vivió entre 1851 y 1931, procedía de una familia de industriales de Praga, de origen judío, pero convertida al cristianismo para escapar del antisemitismo, y sentía que se había casado por debajo de sus posibilidades. El matrimonio se deshizo en 1884, ya que Sofía abandonó Praga para instalarse en la corte de Viena, tratando de hacer valer sus pretensiones nobiliarias. La relación entre la madre y su único hijo fue problemática. Sophie no había podido superar la temprana muerte de su primogénita. Durante los primeros años de vida de Rilke, Fia actuó como si buscara recuperar a su hija perdida, tratando a René, en francés renacido, como si fuera una niña. Según Rilke, tenía que llevar ropa fina y era un juguete para su madre, como una muñeca grande. Sophie Enz sobrevivió 5 años a su hijo. La educación de Rilke fue mal planificada y fragmentaria. Se había decidido que se convertiría en oficial para asegurarle la posición social que le había sido negada a su padre. Por ello, después de algunos años en una escuela bastante selecta dirigida por los hermanos religiosos escolapios de Praga, obligado por su padre, se inscribió en la Escuela Militar de Instrucción Básica de Sankt Pölten, en actual Austria, y 4 años más tarde ingresó en la Escuela Militar de Instrucción Superior de Magdeburg-Weißkirchen, en Bohemia. Estas dos escuelas eran completamente contrarias a las necesidades de este muchacho sumamente sensible, y finalmente se vio obligado a abandonar la escuela prematuramente debido a su mala salud. Más tarde, él mismo definiría estos años como una época de despiadada aflicción, un abecedario de horrores. Luego se trasladó a la Escuela de Comercio de Linz. Durante este tiempo vivió en casa de Hans Drowot, editor y propietario de la imprenta y editorial Josef Feixtinger's Erben. Expulsado en mayo de 1892 con la ayuda de su tío paterno, el joven de 16 años regresó a Praga, donde durante 3 años recibió clases particulares para el examen de ingreso a la universidad, que superó con éxito en 1895. Antes de entrar a la Universidad Carolina de Praga, Rilke había publicado ya su primer libro de poemas, Vida y Canciones. Escucharemos, para hacer un paréntesis musical, el tema de la lista de Schindler, compuesta por John Williams, interpretada por la Boston Symphony Orchestra y Itzhak Perlman como solista en violín, 4 minutos 15. Thank you. Acabamos de escuchar el tema de la lista de Schindler, de, compuesta por John Williams, interpretada por la Boston Symphony Orchestra e Isaac Perlman en solista en violín. Una exquisitez. Continuando, o sea, les decía que cuando ingresa a la Universidad Carolina, Rilke ya había escrito su primer libro de poemas, Vida y Canciones. Esto tiene lugar en 1894. Estaba muy influido por la poesía de Heinrich Heine y no tenía duda alguna de que buscaría una carrera literaria. En 1895 y 1896 estudió allí literatura alemana, historia del arte y filosofía, además de un semestre de derecho, probablemente para apaciguar a su familia. Sin embargo, no logró dedicarse realmente a sus estudios, de manera que en 1896 abandonó la universidad y se fue a Múnich, una ciudad cuyo ambiente artístico y cosmopolita tenía un fuerte atractivo. Durante estos años dio la imprenta a otras obras, Ofrenda a los Lares en 1895 y Coronado de Sueños en 1896. En estos años también formó parte de la Asociación para los Intereses de la Mujer, el primer grupo local de derechos para las mujeres de Múnich, cofundado por Anita Augsburg, Sofía Gutsticker e Ika Freudenberg. Su historia es larga, quisiera compartirla con ustedes, pero tenemos que fragmentarla. Pero antes de ir al próximo corte musical, les voy a leer de primeras poesías. Es un grupo de poesías de que se publicaron o que él escribió entre 1894 y 1898. No estoy solo. Jamás estoy solo. Los que vivieron antes que yo y de mí huyeron, construyeron lo que soy. Y si a tu lado me siento y suavemente te digo, sufro, ¿me oyes? Alguien, no sé quién, lo murmurará conmigo. Primeras rosas. Las primeras rosas despiertan. Su perfume tiene la timidez de una risa ligera, ligera. Huidizo el día la rosa con sus alas lisa de golondrina. Todo cuanto tocas sigue aún ansioso. Los reflejos temen, el sonido sigue silvestre. Es demasiado nueva la noche y púdica la belleza. Este es de Cantos del Alba, que compuso entre 1898 y 1901. Y ahora sí, vamos a escuchar de la suite eslovaca de Vyacheslav Novak, opus 32, el segundo movimiento, Entre los niños, Vivace y Giocoso, en la interpretación de la Prague Filarmonía bajo la batuta de Iji Bieloslavek. 3 minutos 44. Thank you. Acabamos de escuchar el segundo movimiento de la suite eslovaca de Vítězslav Novák, opus 32, entre los niños Vivace Giocoso, en la interpretación de la Prague Filarmonía bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. Continuando con la vida de Rainer Maria Rilke, en Múnich, en 1897, Rilke conoció a Lou Andreas Salomé, una mujer de letras muy viajera e intelectual, casada y 14 años mayor que él, con la que sostuvo un apasionado idilio que duraría hasta 1899. Salomé era de San Petersburgo, hija de un general ruso y de madre alemana y danesa. En su juventud había sido cortejada por el filósofo Friedrich Nietzsche, al que rechazó, y 10 años antes de su encuentro con Rilke se había casado con un profesor alemán, Friedrich Karl Andreas. El romance de Rilke con Salomé fue un punto de inflexión en su vida. Más que una simple pareja romántica, ella fue una madre sustituta y, sobre todo, quien le enseñó ruso. Y le contó, le abrió la puerta de lo que era Rusia. En Múnich, Rilke cambió su nombre de pila de René a Rainer, tal vez para manifestar su desagrado con la familia, o por pedido de Salomé, quien pensaba que ese nombre era más masculino y enérgico y germánico. Está claro que René, o sea, René con E, una sola E acentuada. René femenino es con doble E y se acentúa la anteúltima E. A finales de 1897, Rilke la siguió a Berlín para formar parte de la vida de ella tanto como fuera posible. Su relación con esta mujer casada, con la que emprendió dos largos viajes a Rusia, duró hasta 1900. Incluso después de su separación, Salomé siguió siendo la principal confidente de Rilke hasta la muerte del poeta en 1926. A través de ella, que fue alumna de Sigmund Freud en 1912 y 1913, Rilke llegó a conocer el psicoanálisis. Escucharemos también de la suite eslovaca de Vítězslav Novák, opus 32, el tercer movimiento, Los amantes, andante cuasi allegretto, con la Prague Filarmonía y bajo la batuta de Jiří Bělohlávek. 4 minutos 16. Acabamos de escuchar el tercer movimiento de la suite eslovaca de Vítězslav Novák, opus 32, Los Amantes, andante cuasi allegretto, en la interpretación de la Prague Philharmonia y la batuta de Jiří Bělohlávek. Continuando con nuestro invitado de hoy, Rainer María Rilke, les voy a leer otra poesía, La canción del mendigo, que publicó en 1907 en un compendio de poesías que se llamaba Nuevas Poesías, dedicadas a mon grand ami Rodin. La canción del mendigo. Voy siempre de puerta en puerta, llovido y desollado. De pronto apoyo mi oreja derecha sobre mi mano diestra, y luego sale de mí una voz que me parece nunca haber conocido. Después, ya no sé de seguro quién ha lanzado clamores, yo o cualquier otro. Grito por una insignificancia, los poetas gritan por algo más. Finalmente cierro mi cara con mis dos ojos. Mientras mi rostro yace en mi mano, con su peso, parece que está en reposo. De modo que no digan que no tengo un lugar en que descansar mi cabeza. Por supuesto, podría extenderme sobre su vida, la guerra. Falleció en 1926, o sea, no llegó a la segunda, pero el estallido de la Primera Guerra Mundial sorprendió a Rilke en Alemania. No pudo regresar a París, donde sus propiedades fueron confiscadas y subastadas por súbditos de un país enemigo. Pasó la mayor parte de la guerra, estamos hablando de la primera, en Múnich, donde decidió mantenerse. Entre 1914 y 1916 mantuvo un turbulento romance con la pintora Lou Albert Lazard. A comienzos de 1916, Rilke fue llamado a filas y se vio obligado a incorporarse al ejército austrohúngaro en Viena. Amigos influyentes intercedieron por él y el 9 de junio de ese mismo año fue dispensado del servicio militar. Regresó a Múnich, donde permaneció hasta el final de la contienda, con una breve estancia en Westfalia, en casa de Hertha König. La traumática experiencia del servicio militar, que le recordó sus años de formación en la Escuela Militar de St. Pölten, estuvo a punto de acabar con su carrera como poeta. Además, el clima social de estos años era perjudicial para su modo de vida y para su poesía, y cuando la guerra llegó a su fin, se sentía casi completamente paralizado. Tuvo apenas una sola fase relativamente productiva, el otoño de 1915, cuando además de una serie de poemas nuevos, escribió Die Fünf Gesange, conocido como la Cuarta Elegía de Duino. El 11 de junio de 1919, Rilke viajó desde Múnich a Suiza. El motivo aparente del viaje fue una invitación para realizar una conferencia en Zúrich, pero la verdadera razón era el deseo de escapar al caos de la posguerra y continuar su trabajo con las elegías de Duino. Una vez en Suiza, la última de su serie de residencias electivas, Rilke recuperó el pleno dominio de sus dotes creativas. A partir de 1923, Rilke tuvo que afrontar un serio problema de salud que necesitó una prolongada estancia en el sanatorio Schenek y luego en el de Territet, cerca de Montreux, sobre el lago Lemán. Su viaje a París, donde residió entre enero y agosto de 1925, fue también un intento de escapar a la enfermedad, considerando que un cambio de residencia y de hábitos podría ser beneficioso. Lamentablemente, en 1926, dice, a pesar de su enfermedad, una rara forma de leucemia incurable que no fue diagnosticada sino hasta unas semanas antes de su muerte, escribió numerosos poemas entre los años 1923 y 1926, entre los que destacan Gong y Mausoleo. Solo tras su muerte se supo que la enfermedad de Rilke era la leucemia. El poeta murió el 29 de diciembre de 1926 en el sanatorio suizo de Valmont y fue sepultado el 2 de enero de 1927 en el cementerio de Raron, localidad de Valais. Él mismo escogió su epitafio. Rosa, oh contradicción pura, deleite de ser sueño de nadie bajo tantos párpados. Y aquí terminamos. Espero que haya sido del agrado de ustedes. Hasta el próximo jueves. ¡Ahoy!